El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
El radio de Richard Dix.
Martes 12 de octubre del año 2021. Comenzamos en estos momentos el programa 2158 del radio. De los creadores de No hay que hablar de los árbitros porque es de llorones y de equipos pequeños, y si metes 3 o 4 goles, pues de nada te tienes que quejar porque ganas el partido por mucho que el árbitro esté en tu contra. Llega a sus pantallas, llevamos 2 días hablando del arbitraje del inglés Taylor en el España-Francia, y es posible que sigamos hablando mañana, como dijo anoche en El Larguero Manu Carreño. Sí, esos que te dicen no hay que mirar al pasado, no hay que acordarse de las cosas. Bueno, pues escuchad esto de Paco Jó ayer en Ser Deportivos.
Tampoco me quiero calentar yo, pero estaba aquí con Algandur, con Tassotti, con el gol de Mitchell, con... En fin, son muchas cosas.
Que no, Paco Jó, que no hay que mirar al pasado, que no hay que recordar viejas afrentas, que no hay que hablar de los árbitros porque es de llorones y equipos pequeños. Y tampoco hay que recordar tiempos pasados, que no sé a vosotros, pero a mí estas palabras del propio Paco Jó me recordaron bastante a unas de Alfons Godal, vicepresidente del FC Barcelona en la época primera de Joan Laporta.
Cuando fuimos campeones de Europa, cuando fuimos campeones del mundo, se notaba como un respeto arbitral hacia nosotros, y no sé si ese respeto como que se ha vuelto a perder y como que no nos tienen en cuenta nada, y si tienen que pitar dicen, bueno, total, es de España.
Qué cosas, ¿no? Oye, cuando algunos madridistas decíamos cosas parecidas, nos tachaban de locos, conspiranoicos, llorones, poca cosa y algún que otro epíteto peor. Y por cierto, me pregunto si esto que decía Paco Jó tendrá algo que ver con que, por ejemplo, Ángel María Villar, presidente entonces de la Real Federación Española de Fútbol, también fuese presidente de la Comisión de Árbitros de la UEFA. Sigamos con las grandes creaciones de los ciudadanos periodistas. Recordáis que todos han dicho, oye, es que si yo me creyese que esto está orquestado, que los árbitros pueden ser corrompidos, yo es que me bajaba del barco y abandonaba la información porque no merecería la pena. Claro, salvo que se trate de la selección española. Ayer me pasó un vídeo, Rafa RNMJ, a quien como siempre os recomiendo encarecidamente que le sigáis, si es que no le seguís ya en Twitter, en el que en el chiringuito, por ejemplo, Sorpellizquitos, a quien hacía tiempo que no oíamos aquí en el radio, decía esto.
Aquí interpreta
El reglamentismo, ¿qué es lo que peor que puede haber en un árbitro? Reglamentismo, interpreto lo que creo que es así. En lo otro he interpretado otra cosa diferente. Entonces, oiga, ¿a usted que le pusieron colorado un día cuando pitó el penalti de Suecia contra España, se equivocó? ¿Usted qué interpretación está haciendo? Pero que además, es que al final tienes que pensar. Tienes que pensar mal.
Pero volviendo a la jugada, no
tienes que pensar mal. O sea, no me gustaría, no quiero pensar mal.
No quiere pensar mal, que ya sabéis que es una forma de decir estoy pensando bastante peor. Eso sí, Paco García Caridad, Sor Pellizquitos, se cuida muy mucho de decir aplica el reglamento. Y por eso utiliza ese palabra de reglamentismo. Otro que tal baila y en el mismo programa, el chiringuito de esta pasada madrugada. Roberto Morales.
Lo que da que pensar mal, que yo estuve en el estadio y te aseguro que en 22 años cubriendo como periodista partidos nunca he tenido la sensación de robo que tuvimos ayer.
¿En serio?
Un robo tremendo, porque es que además...
¿Cuántos años? ¿En 22 años?
Además lo estábamos viendo en las pantallas, porque en el estadio lo estaba viendo todo el mundo. Hasta los jugadores vieron al momento, en la repetición, que era fuera de juego Mbappé. Hay una sensación de robo tremenda porque no fue la única acción. Porque el partido empieza con una ocasión de Benzema en fuera de juego que el árbitro deja seguir.
No, pero porque
lo anula.
No, luego dice Josep,
luego
líneas,
no levanta la bandera.
No levantan,
la picada de Mbappé a Unai es en fuera de juego y tampoco la anula un minuto antes del gol de España. No la anula, deja seguir. Son tres errores del árbitro en acciones de fuera de juego y luego el penalti de Koundé. O sea, es algo que te da a pensar.
Tan evidente que es un robo en mayúsculas.
Apuntad todo esto para cuando os tengáis que quejar por algún arbitraje y os digan, no, esto no se debe hacer, el árbitro es un ser puro y etéreo que pulula por el campo pero que no influye en los resultados, tengáis argumentos que dar. Aún no se sabe si Kylian Mbappé llegará al Madrid la próxima temporada, pero hay detalles que indican que algunos lo tienen bastante claro. Que sí, quiero decir que tienen bastante claro que llegará. ¿Por qué? Pues por esto de Miguel Martín Talavera, que se podría considerar una especie de campaña de desprestigio preventiva. Ayer, el Ser Deportivos.
Creo que Mbappé está hecho para jugar en el Real Madrid porque sus dejes chulescos, prepotentes, cómo trató a algún jugador de la selección española en algún lance, la soberbia que tiene, desde luego encaja perfectamente con muchos de los jugadores que han pasado en los últimos años por el Real Madrid.
Hoy tengo un cumpleaños que felicitar, pero es un cumpleaños un tanto peculiar. Y digo esto porque @chemariosapero no cumpleaños hoy. Ni tan siquiera mañana o la semana próxima, no. Cumpleaños el 27 de diciembre, todavía queda. Pero como él presupone, con buen tino, que en esa fecha voy a estar de vacaciones, me ha pedido que le felicite ahora y le ponga una canción, que sí, la pondré al final del programa. Así que, con muchísimo adelanto, felicidades, @chemariosapero.
Desde Ciudad Nueva, Guatemala, el radio de Richard Guis.
En el programa de ayer, escuchamos al trompetero equilibrista en tiempo de juego recriminar a sus colegas de tertulia muchísimas cosas y hacerles algunas preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes forman parte de la International Board? ¿Quiénes son esos entes extraños que deciden qué reglas del fútbol se cambian o se matizan o se interpretan de esta o de aquella manera? A lo largo de estos dos días y también en ocasiones precedentes cuando surgía algún problema relacionado con las normas que rigen el fútbol, habréis escuchado a muchos ciudadanos periodistas hablar de una especie de seres extraños, entes que están ahí en la International Board, pero que lo más redondo que han visto es una onza de chocolate. Vamos, seres que jamás han jugado al fútbol, pero que ahora se dedican a pontificar y a decir cómo debe ser el fútbol. En los últimos días, ya digo, lo han dicho unos cuantos ciudadanos periodistas. Yo voy a poner dos casos de las últimas horas. En la pizarra de Quintana hablaba alguien de quien no conozco el nombre. Es un programa que escucho poco y todavía no estoy familiarizado con todos sus integrantes, a quien le respondía Emilio Contreras.
Quien haya redactado esta norma, mucho no ha jugado al fútbol.
No tiene mucho sentido.
Horas más tarde, en el larguero, Raúl Ruiz, que fue futbolista del Numancia y que ahora es intrépido reportero, decía algo parecido. Y citaba también a Álvaro Benito, el exfutbolista.
Ayer decía sí. Álvaro Benito lo del panfleto, ¿no? ¿Quién ha redactado este panfleto? Y es que, sí, un poquito así, un poco de WhatsApp, pero es verdad. Tú te imaginas a gente redactando estas reglas que realmente no han podido jugar a fútbol. Si redactan esto como que no es fuera de juego, es que no han jugado a fútbol.
Todo esto está muy bonito, todo esto queda muy bien, es efectista. Lástima que sea una completa mentira. Para demostrar que es mentira, he hecho lo que ellos deberían hacer, que es informarse. Y oye, no hay que pedir permisos al Pentágono. Simplemente es ir a tu ordenador, tu tablet, tu teléfono móvil, entrar en Google o en cualquier navegador que quieras y escribir International Board y buscar quienes la componen. Y por ejemplo, me he encontrado que entre los distintos organismos y paneles que conforman este organismo hay uno que se llama Football Advisory Panel, el panel consultivo futbolístico, que consta de exjugadores de fútbol, entrenadores retirados y en activo, representantes del Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, FIFPRO, directores de desarrollo técnico y expertos de todas las confederaciones. De todas las confederaciones, de la FIFA, de todo el mundo. Los miembros del FAP aportan su experiencia y conocimientos a los debates sobre asuntos futbolísticos y a los aspectos deportivos de los posibles cambios en las reglas. Bien, estos son los supertacañones futbolísticos de la International Board. Y diréis, bueno, pues será gente de poca monta, gente que, vamos, ha jugado al fútbol lo mismo que yo cuando estaba en el colegio o en la playa. Y he mirado los nombres, y hay unos cuantos. Algunos no son muy conocidos, pero, por ejemplo, hay un tal Zvonimir Boban. ¿Os suena Boban? Arsène Wenger. Jill Ellis, que fue jugadora y después seleccionadora de Estados Unidos, de fútbol, no de patinaje artístico. También entre estos expertos está el japonés Tanaka o Daniel Amokachi. Mirad, Pacho Maturana, ex seleccionador de Colombia. Luis Figo. ¿Quién no conoce a Luis Figo? Otro que en su puñetera vida ha jugado al fútbol. Y así todo exfutbolistas y entrenadores de distintos países. Bueno, estos son los que, según Raúl Ruiz, o según ese ciudadano periodista anónimo a incógnito para mí, de la pizarra de Quintana en Radio Torino, han participado en estas normas, pero no han jugado en su puñetera vida al fútbol. Qué fácil es hacer las cosas bien, ¿verdad? Pues no, es mucho mejor seguir voluntariamente en la ignorancia, porque así no se te pone la cara colorada cuando dices esas estupideces. sigamos adelante con este programa 2158 de radio y voy a recuperar unos audios que dejé ayer pendientes, como siempre porque ya con lo que tenía llegaba a la hora de programa y además porque me imaginaba, y al final fue así, que anoche íbamos a tener alguna reacción más sobre lo mismo. ¿Y qué es eso de lo mismo? Pues unos tuits que publicó el Real Madrid en la noche del domingo. El primero felicitando a la selección española por su buen papel en la Nations League. Felicitación a todos los integrantes de la selección española, incluso también a Luis Enrique, y que terminaba el texto con la palabra orgullo, orgullo de esa selección. Y después otro tuit en el que felicitaba a Francia y hablaba de Karim Benzema, que había conseguido un extraordinario gol y a quien postulaba para ser Balón de Oro esta temporada. Este era el orden de los tuits. Primero, felicidades a la selección española, después a la francesa por haber ganado el torneo. En Radio Estadio, en Onda Cero, Alfredo Puñales Martínez habló de uno de los dos, solo de uno de ellos. Seguramente os imaginaréis de cuál, ¿verdad?
Es que el Madrid ha hecho
un tuit y
ganó el Balón de Oro,
Para Benzema. Benzema.
Sí, sí.
Anda, no lo había visto.
Felicita al equipo de Francia y de paso dice Karim Benzema, Balón de Oro.
Fija, bueno, ¿cuánto le queda a esto?
El 29 de noviembre.
29 de noviembre.
En el Teatro Châtelet de París.
Bueno, así, y enhorabuena a nuestro espectacular jugador Benzema, Balón de Oro. O sea, no es ni una petición, o sea, es directo.
Es un bautismo ya de eso.
Sí, sí, es una afirmación.
Qué barbaridad, chico.
Comprobaréis a lo largo de esta y las próximas sesiones del radio que el Madrid lo hace todo mal, siempre mal, incluso cuando lo hace bien, o al menos mejor que otros. Aitor Gómez.
Al fútbol de Francia por el extraordinario título que consiguió la Nations League. Enhorabuena a nuestro espectacular jugador Benzema, coma, Balón de Oro. Hala, ahí queda eso. Alexis, no sé.
Sin
ambigüedades. Nada, para adelante. Oye, que está bien, cada uno por lo suyo, adelante. Como si el Villarreal pusiera a Gerard Moreno, pues oye, fenomenal el trabajo.
De los dos tweets, Puñales Martínez solo se había hecho eco de uno. Claro, Aitor Gómez, que no tenía ni idea de ese, tampoco conocía el otro. Pero ¿hablaron del otro? Pues sí. Media hora más tarde, más o menos, Edu García.
Mira, antes cuando estabais hablando de lo de la felicitación de oficial del Real Madrid a Karim Benzema y a Francia, he pensado para mí, hace un rato, digo, qué raro que el Madrid no haya puesto un tuit a favor de la selección y que efectivamente lo había puesto 7 minutos antes.
Ah, claro.
7 minutos antes el Real Madrid Club de Fútbol, desde su cuenta de 35 millones, ha dicho: enhorabuena a la SEFútbol por el extraordinario torneo disputado y haber conseguido llegar a la final. Felicidades al seleccionador
y a nuestro
y a todos los componentes del equipo nacional, del equipo español. Punto. Orgullo.
Caramba, este tuit, por lo visto, abro comillas, se le había escapado, cierro comillas, a Puñales Martínez. Y menos mal que Edu García lo leyó, porque si no, no habría podido dormir tranquilo.
Yo ya me queda más tiempo. Yo pienso, digo, qué raro.
Que aquí va a acabar el tuit, seguir participando.
Sí. Siete minutos antes de lo de Balón de Oro, ya había felicitado el Real Madrid a la selección española y a su seleccionador
que había
y a sus componentes.
Para uno y había para otro también.
Mientras Edu García decía todo esto, Puñales Martínez mantenía un atronador silencio.
Por favor, por caridad, por Tutatis y el Casoplón de Maldivas. Visita alradio.es y dona.
We'll be right back.
En Carrusel Deportivo sí que conocían desde el principio los dos tuits del Real Madrid. Y lo sé porque el ciudadano periodista Álvaro Benito los leyó en antena. No voy a poner los audios porque ya los habéis escuchado antes, que los leía Edu García en Onda Cero. Sí quiero que escuchéis cómo planteaba Dani Garrido esos dos mensajes del Madrid.
Nuestro compañero Joaquín Maroto, lo digo para, porque ha sido la pregunta posterior, él le ha preguntado por el Balón de Oro para Karim Benzema. El Real Madrid ha puesto un par de tweets al respecto, tampoco por pedir opinión por este tema, porque a mí me parece claramente que el foco está en otro lugar. Es decir, me parece a mí que hay foros distintos para reivindicar Balones de Oro y tal, no sé qué, y hay mil debates por delante. Pero bueno, en cualquier caso, como lo ha preguntado Maroto, yo también lo saco aquí. Y el Madrid ha puesto un par de tweets, pero voy a hablar ahora del partido, de España, del juego, de lo bien que lo ha hecho Luis Enrique, de tal, que ahora no será tan borde, que bien lo hizo en la UEFA, no sé qué tal, pero también hablaremos de esto.
Sí, sí, lo que nos interesa es hablar del partido. Así, en general, siempre nos interesa hablar de lo que sucede en el terreno de juego. Pero no vamos a dejar escapar un caramelo tan golosito.
Madrid pide el Balón de Oro para Karim Benzema esta noche.
Claramente, para eso.
Vale, pues a mí me parece que hace bien, pero que hay diferentes foros para hacerlo y diferentes momentos. A mí es lo que me parece. Pero bueno, oye, en fin.
Traducción. Que sí, que está bien que el Madrid pida el Balón de Oro para Karim Benzema, pero no ahora, no hoy, mejor mañana. A Kermit, sin embargo, le parecía todo lo contrario.
A mí sí. Me parece un foro correcto, me parece que está en caliente y que el mundo entero está mirando este partido, que en España estamos muy preocupados por el fuera de juego, que para mí es fuera de juego, pero que en Francia están encantados con Benzema y me parece que si el jugador es tuyo, puedes ponerlo perfectamente. Y creo que la campaña del Madrid va a ser potente, como fue en los últimos años con Cristiano, hasta con Modric, y ojalá tenga efecto y que se lleve el Balón de Oro Karim Benzema.
Julio Pulido, no digo que estuviese indignado, pero era como si le hubiesen robado algo y encima recochineo.
A mí que un club español, sea el Madrid, el Barça, el Betis o el Sevilla, aproveche pedir el Balón de Oro para un jugador de su equipo por una acción que nos ha quitado un título, sinceramente me parece que se lo podían ahorrar. Creo que no es el momento de pedir el Balón de Oro por una acción, un golazo, sin ninguna duda, un golazo, y una acción que nos ha quitado un título a la selección española, de todos los españoles, incluidos los aficionados del Real Madrid.
Si os fijáis, hasta ahora, claro, tal y como lo ha planteado Dani Garrido, solo se están centrando en el segundo tuit, no en el primero. Turno para Miguel Martín Talavera. Este es uno de los audios más descacharrantes de todos.
Más allá de la petición del Balón de Oro, que es una cosa que, bueno, yo creo que más que nada es folclórica, porque el Real Madrid parece que la obsesión más que título muchas veces es el Balón de Oro. Eso lo hacen todos los clubes. Quiero decir, ha sentado también mal en el Atlético de Madrid, en la afición del Atlético de Madrid, que su community manager haya felicitado por el título a Antoine Griezmann con una foto y un montaje con la Liga de Naciones. Y bueno, pues yo creo que al final los clubes, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, como el que lo haga de cualquier otro club, pues ponen en valor lo que ha hecho su internacional, en este caso Karim Benzema.
Claro, el problema es, Miguel Martín Talavera, es que el Madrid felicitó primero a la selección española y luego a su jugador. Pero es que el Atleti o el Sevilla no felicitaron a la selección española, solo a Griezmann o a Koundé. Marcos López. Bueno, esto ya empieza a subir de tono.
Me gustaría, Tala, que esa comprensión la tuvierais cuando lo hizo el Barça con Messi, poníais a parir a Messi y al Barça. Y ahora
yo no
todo
he puesto a parir a nadie, no me digan nada.
No, no, y ahora todo el mundo es comprensivo. A mí me parece que el Madrid lo puede hacer, pero tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo, y de hecho que yo sepa, el Real Madrid es un club español, que yo sepa. Ahora, si le interesa que gane Francia y que le interesa que... Si le preocupa más el Balón de Oro de Francia y el Balón de Oro de un delantero francés, felicidades, no pasa nada.
Los que más tendrían que callar son los que encima se ponen subiditos con su habitual superioridad moral. Que yo recuerde, lo máximo a lo que se llegó, y con mucha comprensión también, fue a decir que cuando Xavi Hernández o Andrés Iniesta eran candidatos a ganar el Balón de Oro, el Barça apostase por Leo Messi, que era argentino. y no catalán-español. Eso fue a lo máximo que se llegó, pero ya digo, con grandísima comprensión, porque claro, Messi es el mejor de todos los tiempos y tiene que llevarse todos los balones de oro, incluso después de jubilarse. Aquí, el que pone en boca de los demás palabras que no se han dicho es Marcos López, para, como digo, luego subirse en el pedestal de la superioridad moral para él sí dar lecciones.
Luego, que no vaya nadie dando lecciones de lo que tienen que hacer los demás clubs. Cuando ha tardado 10 minutos en poner un tuit, con todos mis respetos.
Marcos López también, como antes Puñaldez Martínez, abro comillas, se olvida, cierro comillas, del primer tuit del Real Madrid.
Está más preocupado por el Balón de Oro que por la derrota de la selección española.
La acción por la que piden el Balón de Oro nos ha quitado hoy la posibilidad de tener un título.
De verdad que es tremendo. El Madrid, ya veis, lo hace todo mal, incluso cuando hace las cosas bien. No como otros.
Primero, dar enhorabuena hasta el seleccionador y luego pide a su futbolista.
Es que solo faltaría que no diera la enhorabuena. Es decir,
pues bueno, pues al Barça no lo ha dado la enhorabuena al seleccionador.
El mejor ejemplo, momento posible.
Porque el Barça
ahora
no lo da y el Madrid sí.
El Barça sí felicitó, pero a Busquets, a Gavi y a Eric García. A nadie más. Sigamos en la cadena SER, pero de Carrusel Deportivo pasemos a SER Deportivos. Ese espacio de debate que tienen, que se llama La Barra Libre. Y aquí, como quien no quiere la cosa. No estaba Jordi Martí, pero le suplió con creces Adrián Alberts.
A rebajar un poco la tensión, quería darle la enhorabuena al Real Madrid, porque la verdad que ayer estuvo muy acertado con el tuit, felicitando a Francia por haber ganado la Nations
League. Para rebajar la tensión, ¿no?
El señorío Madrid, que ¿no? hay en el club, y pidiendo el Balón de Oro para Benzema, la verdad que fue muy acertado.
Por supuesto, esto era pura ironía. Aquí, Tomás Roncero le recordó, caramba, Adrián Alberts, ¿te olvidas del primer tuit publicado por el Madrid?
No, tan acertado como el que puso de la selección. Es que puso dos tuits, no sé si viste solo el del Madrid y ahí te fuiste a tomar un café. Pero te aseguro que puso también uno felicitando a la selección y acaba diciendo la palabra orgullo, la última palabra que pone en el tuit.
Vamos a ver, Roncero, que tú sabes de qué va todo este rollo. Que eso no interesa. Mejor hacerse la víctima.
Si ese tuit, Tomás, si ese tuit en su día lo pone el Barça,
pero
cuando
que no os
Messi ha jugado contra
con
la selección
Madrid,
española y pide
no
el Barça el Balón de Oro para Messi cuando Argentina le ha ganado
Tomás,
a España,
Tomás,
vamos,
Tomás,
es que
Tomás,
quemáis Barcelona entera.
Vamos a ver, Adrián Alberts, como he dicho antes, que el Barça pidió el Balón de Oro para Leo Messi cuando estaban también con posibilidades Xavi Hernández y Andrés Iniesta y no pasó absolutamente nada. Diga Martín Talavera, pues en la línea de Carrusel Deportivo.
Está en su derecho de felicitar a sus futbolistas, como hace por ejemplo el Atlético de Madrid, o contar lo que han hecho todos los internacionales, porque lo hacen todos los clubes. Pero puedes esperar a hoy, a mañana, a la semana que viene, porque Karim Benzema es un magnífico futbolista, y como está entre Totalmente. Los 30 nominados, para pedirlo. Pero ayer en caliente, 10 minutos después de terminar el partido y felicitar a la selección española, para mí es hacer el ridículo, porque no es una cosa que ni pinta, ni se le esperaba, ni tocaba ayer. Ayer no tocaba. Que el Real Madrid haga campaña por Karim Benzema.
Es mucho mejor, ¿dónde va a parar? Felicitar solamente a Antoine Griezmann, que también estaba en la selección francesa, y a nadie más, ¿verdad, Miguel Martín Talavera? Ah, y ya en el colmo de los colmos, se le ocurrió poner como ejemplo de prototípico madridista a tomar Rocero.
Es que tú como madridista te preocupaba ayer muy poco el balón de oro de Benzema y te preocupaba más el calentón del tangazo que nos habían pegado, por lo tanto
pero,
no tocaba.
Yo como aficionado español, que además soy de la selección y tal, pero que te quiero decir que si el Madrid no hubiera puesto un tuit de la selección, hasta yo mismo me hubiera parecido ofensivo. Pero es que pone un tuit de la selección muy cariñoso y que acaba con la palabra orgullo.
Que no, Tomás, que no te enteras. Eso tampoco es ninguna novedad, pero en este caso tampoco. Que no desinteresaba para nada ese primer tuit del Real Madrid, pero para nada.
Que lo que demuestra el tuit es eso, cuando lo pones después de haber puesto el de España, lo que demuestra es que te importa más felicitar casi a Francia y hacer la campaña para Benzema, para el Balón de Oro, que poner el tuit de España.
Al Minilama, el segundo tuit del Real Madrid le sobraba, pero al menos reconocía la existencia del primero.
A mí el tuit me sobra. Ahora, vale. No vale obviar el primer tuit. O sea, a mí el tuit me sobra. Yo creo que ayer no es el momento.
Pero ayer
el Real Madrid felicita a la selección española, dice que está orgulloso de la selección española y a mí
sinceramente... Y te quedas ahí.
Y te quedas ahí porque a ti te sale de las pelotas. Miguel Martín Talavera. Tu club felicitó a Antoine Griezmann. Ah, ¿con quién juega Antoine Griezmann? ¿Le importaba al Atleti más Antoine Griezmann que la derrota de España? Ah, no, de eso no se habla. De eso no se habla, porque aquí lo que cuenta es sacudirle palos al Real Madrid. RM. Parafraseando a Cristóbal de Soria, Real mal de Madrid. Porque todo mal, siempre mal. Esta mañana, en la tertulia La Tribu de A Diario, en Radio Torino, también hablaron de este asunto de los tuits del Real Madrid. Y a Varela le sorprendía, fijaos, es todavía aparentemente más ingenuo que yo, le sorprendía que esos tuits del Real Madrid, sobre todo, obviamente, el segundo, le hubiesen sentado mal a alguien.
Sentó bastante mal y no entiendo por qué al finalizar el partido ese tuit del Real Madrid felicitando a la selección francesa, como hace siempre. Yo creo que siempre con todos
primero
los equipos.
Primero pusieron otro además.
Claro. Y felicitando a Benzema por su gol, por su título, por su triunfo y etiquetándolo como Balón de Oro, que es lo que le gustaría al Real Madrid que fuese. Creo que no hay ningún otro jugador de Madrid en la liga, ¿o sí?
Sobre todo, la sorpresa viene por esto que contó después Javier Amaro, y que ya os he comentado yo anteriormente.
Pues súper injusto, porque es que antes de ese tuit puso otro felicitando a España.
Enhorabuena a la SEF Fútbol por
algo,
el extraordinario.
Algo que dice Chitu, que el Atlético, por ejemplo, felicitó a Griezmann directamente. No, algo que es futbolista.
Pero el Atlético no puso ningún tuit felicitando a España, el Sevilla no puso ningún tuit felicitando a España, y sí.
Mira,
lo hicieron
Javi,
para
Javi
Cundé y para Griezmann.
Pero ¿quién lo ha hecho mal? ¿Quién se ha llevado los palos? ¿De quién no se ha hablado? Bueno, se ha hablado y se ha llevado los palos, obviamente, el Real Madrid, porque, desengañaos, todo eso de los dos tuits, sobre todo el primero, respondía a un plan maquiavélico a la par que cínico. Menos mal que tenemos a intrépidos reporteros como Iván San Antonio para descubrir el pastel.
El Real Madrid puso el tuit felicitando a España porque iba a poner luego que iba a felicitar a Francia.
Ya, Iván, pero el Atlético no lo hizo, por lo que sea.
Y dice, felicidades al seleccionador y a todos los componentes del equipo español. Orgullo. Pero bueno, claro, pero ¿por qué? ¿Porque lo decides tú, Iván? No, pero tú estás dentro de la cabeza de ellos para saber por qué lo ponen.
Era un tuit que da bien. Claro, como después iban a poner el de Karim Benzema, primero pusieron el de apoyo y felicitación a la selección española y a Luis Enrique, y añadían al final orgullo, todo esto no era más que un paripé. Un paripé porque querían disimular lo que vendría después.
Si el Real Madrid se ataca solo, o sea, primero, por si no ha quedado claro, yo creo que el tuit previo es un tuit que da bien para después poder lanzar la bomba, que es una felicitación a la selección francesa que para mí está de más. Sinceramente, bueno, a partir de ahora ha sentado un precedente en el cual va a tener que felicitar siempre que una selección gane contra España.
Bueno, pues se pone un tuit, no pasa nada. Tal.
Pues mira, Iván San Antonio, maestro de nada. Esto te contestaba Javi Amaro.
He buscado en el timeline del Real Madrid y efectivamente el Real Madrid felicitó al Barcelona y a sus aficionados, sí, por su merecida Copa del Rey
siempre
en el 2021. Sí.
Sí. Siempre, o sea, lo hacen.
Pero quiero decir que no, aquí no hay precedente. El precedente está ya hace muchos años. El Real Madrid felicita normalmente al campeón.
Paparruchas, Javi Amaro. Esto es solo mero bienquedismo. Por cierto, Jorge Calabrés le dijo a Iván San Antonio, caramba, tanto que te quejas, a ver cuándo el Barça pone un mensaje de apoyo a la selección española.
A ver cuándo el Fútbol Club Barcelona, el equipo más político que hay en el fútbol, el equipo que ha servido de apoyo y bastón al independentismo catalán, el equipo que ha dado la espalda a la selección española siempre históricamente, hace un tuit como el del Real Madrid. Porque vamos a ver si es que el Fútbol Club Barcelona ahora es un club modélico. A ver si el Fútbol Club Barcelona.
Pero porque se enfadáis. Pero Calabrés, no te enfades. Si has venido sin atasco, no te enfades.
Es curioso cómo, una vez más, y le pasó también con Pepe Herrero, Raúl Varela intenta moderar solo a una parte de la tertulia. A este respecto, lo de el tuit de apoyo del Fútbol Club Barcelona, yo les mandé a la cuenta de Twitter de Radio Torino justo el tuit del Barça que antes os he comentado. Y lo leyó Irene Junquera.
Un tuitero que se llama Richard Dis nos ha mandado muy bien un tuit que decía lo que había puesto el Barça después del partido. Y es: gran actuación de Sergi Busquets, de Enric y de Gavi en la derrota de la final de la Nations League contra Francia.
Sí.
Y la ironía, en la derrota y en la otra, justo antes del partido, decía: final de la Nations League, los internacionales culés de la selección buscarán el título, levantar el título frente a Francia. Es decir, yo creo que es preferible los tuits del Madrid, que por lo menos hacen un poquito de, cuentan con que juegan más jugadores, no solo los culés, y que además,
que es más global, que engloba más.
Claro,
gente, ¿no?
Y cuando felicitan a uno de sus jugadores no dicen bueno, en la derrota de la final de la, pero bueno, que os voy a contar, si es que
bueno. Es que es
lo de siempre. El Madrid felicita a la selección española, a la francesa y a su jugador Karim Benzema para el que pide el Balón de Oro. El Atleti solo a Griezmann, el Sevilla solo a Koundé, el Barça solo a sus tres jugadores en la final. Pero el que lo hace todo mal, como siempre, y el que recibe todos los palos, como siempre, es el mismo. El de la camiseta blanca con un escudo redondito en el pecho y una corona encima. Ese.
Están escuchando el radio de Richard Rees.
La semana pasada, en la madrugada del viernes al sábado, @myhbygk, que vaya nicks que os gastáis algunos, me mandó un mensaje sobre algo que estaban diciendo en el partidazo de la cadena COPE, en ese estercolero que ellos denominan Oasis de Libertad. Y, por ejemplo, esto decía desde Sevilla Víctor Fernández.
Que lo que era infumable es la Isla Feroe, que creo que la Liga de las Naciones es un acierto, es una competición corta y con categoría. Sí, yo creo que es la próxima vuelta de tuerca que le tiene que dar la FIFA esto, ¿no? Hacer solo dos
parones. Un mundial de cuatro equipos. Brasil, Argentina, España y otro.
No, de cuatro. No hay que llevarlo todo, a la barbaridad, Tomás, pero esto de España y la Feroe, yo creo que ya se ha acabado, ¿no? O sea,
¿os suena algo eso de, oye, España e Islas Feroe? Es decir, la selección española, un equipo potente, tener que jugar con selecciones de tercera, cuarta o quinta fila. Habráse visto semejante despropósito. Mejor una competición corta, con equipos potentes todos ellos, iguales, porque da mucho más espectáculo. ¿Os suena esa idea de algo?
Estamos en un grupo con Georgia y Kosovo.
Claro, mal, bueno, mal.
A Víctor Fernández le parece mal que España tenga que clasificarse para el Mundial compitiendo con Georgia y Kosovo. Otras selecciones de tercera fila.
Que no es el calendario, que es el calendario internacional. La Copa América, pues, ya está bien. La clasificación de la Copa América es un disparate con una liguilla de 12. Arreglen eso. España y la Feroe, ya se ha acabado. Fíjense los partidos que estamos viendo, ¿no? En la Liga de las Naciones, que son tres partidos. Bueno, pues eso lo tendrán que arreglar.
Hombre, para la Liga de las Naciones hay que jugar una fase previa. Cierto que las selecciones se dividen en categorías, y en la categoría más alta no están las Islas Feroe, ni Kosovo, ni Georgia. Pero no son solo los cuatro partidos de esta pasada semana. Sigamos adelante, porque esto le parece a Tomás Guas el 30% de los encuentros que se disputan en el mundo.
El 30% de los partidos que juegas en el mundo, el 30% del año, son inútiles. Absurdos e infumables.
No con estas mismas palabras, pero ¿os suena este argumento de que hay muchos partidos? Un tercio, más o menos, decía Tomás Guas, en que no valen absolutamente para nada y que, por supuesto, si son así, interesarán a muy poquita gente. Víctor Fernández volvía a poner otro ejemplo de un equipo que tenía que clasificarse para el próximo Mundial de Qatar jugando con medianías, por decirlo suavemente.
Que Holanda no puede jugarse el Mundial con Chipre, que no, mire usted, que no, que es imposible que hagan ya categorías, que Holanda no, que no, no, mire usted, el poder de los, no, que ya está bien, que todo el mundo no somos iguales, que no somos todos iguales, que Chipre se tendrá que ganar ascendiendo de categoría para jugar con Holanda.
Caramba, qué cosas, ¿no? ¿No suena esto a una especie de club elitista? Pero claro, es que se trata de selecciones. Y con las selecciones sí se puede decir que hay partidos que no se deberían jugar.
Cuando tú quites partidos y cuando esos partidos tengan más nivel, como por ejemplo la Liga de las Naciones, pues no veremos tantos disparates, ¿no? Y tantos partidos aburridos.
Repito, ¿os suena de algo el concepto de lo que está planteando Víctor Fernández? Oye, a mí sí. Y estaban en contra de él. Pero ahora no. Ahora resulta que una Superliga de Naciones sería fantástica. Del partidazo del pasado viernes al sábado, vamos al partidazo de esta pasada madrugada. Y más o menos lo que vamos a escuchar ahora tiene algo que ver con lo que comentaban en el oasis de podredumbre. Primero, y como leitmotiv de la conversación, estas declaraciones de Thibaut Courtois.
Hemos jugado solo para que la UEFA gane dinero extra. No les importa a los jugadores, solo sus bolsillos. No somos robots, nos vamos a lesionar y ya a nadie le importa. Y ahora quieren poner mundiales y Eurocopas todos los años. ¿Cuándo vamos a descansar? Nunca.
Cuando decía Thibaut Courtois lo de haber jugado para nada, se refería al tercer y cuarto puesto de la Nations League, que su selección, Bélgica, disputó contra Italia. Y Josep Larrañaga se congratulaba de que un futbolista, alguien que participa directamente en este negocio, alzase la voz.
Ya es hora de que la gente del fútbol, la gente que de verdaderamente está metida en el fútbol, alce la voz y diga, vamos
pero a parar un poco a estos. Recuerda que el fútbol es de los fans, según su campaña publicitaria.
Sí, sí, sí. Pero si no ponen el grito en el cielo los jugadores, los técnicos y los presidentes de los clubes, aquí esto va a seguir.
Algún presidente ya ha alzado la voz y se lo habéis cerrado a gorrazos.
Pero el que lo haga solo uno, bueno, está muy bien, pero yo creo que deberían ser muchos más porque estamos viendo temporada tras temporada que cada vez las lesiones son mucho más numerosas en todos los equipos, ¿eh? Y que evidentemente si te cargas a los protagonistas, que son los jugadores, pues el espectáculo va a disminuir, ¿no?
Muy bien, Melchor.
¿Qué
dice en affaire de Courtois?
Este es affaire de Thibaut Courtois.
Muy bien, voilà.
Os preguntaréis por qué Joseba Larrañaga y Dani Sinabre hablan de eso del affaire de Courtois. Pues por esto que había dicho Melchor Ruiz minutos antes.
Real Madrid lo que entienden es que han sido absolutamente respetuosos con el Paris Saint-Germain en el caso affaire, en el caso de Kylian Mbappé, y prueba de ello es que hasta que el propio jugador...
¿El caso affaire qué es?
Lo ha dicho en francés y en español. Sí, claro.
Es que a veces tengo que traducir a la vez. Entonces, lo digo para los bilingües. Hablamos para bilingües aquí.
Claro. Aquí hablamos para bilingües. Pensaba yo que el caso Mbappé se llamaba el caso Affaire.
No.
Bueno, lo vamos a llamar el caso Affaire.
La Affaire Mbappé.
El caso, el Affaire Mbappé. Pues que yo creo que, como dice el Real Madrid, han sido absolutamente respetuosos.
El Madrid habrá sido respetuoso, Melchor Ruiz. Pero tus colegas contigo, ni lo más mínimo.
Hola. Mensajes, Alberto Arauz.
Mira, hay uno para Melchor. Dice un oyente, que alguien le diga a Melchor que si va a pronunciar Saint-Germain, también tiene que decir París. Es París Saint-Germain, no París Saint-Germain.
Caramba, qué casualidad que el mensaje escogido por Alberto Arauz sea ese.
Bueno, yo produzco lo que me da la gana.
No, hombre. Vale, no, pero con el lenguaje y el idioma tenemos que ser escrupulosos, que nosotros nos dedicamos a esto, Melchor.
No, pero tratamos, vamos a ver, yo trato de decir siempre los apellidos y las cosas y el nombre de los equipos lo más parecido posible. No quiere decir que lo
haga. Pero si sabes decir Saint-Germain, pues sabes decir París. ¿No?
Sí. Oui, monsieur.
Digo yo, ¿no?
París, pero ya sería un poco pedulante por mi parte.
Que esté por ahí Alcalá cachondeándose de Melchor Ruiz. Sí, Alcalá, el que decía que charlatans es una palabra que no existe en inglés, tiene delito. Bueno, es Alcalá. Y que Joseba Larrañaga diga eso de que hay que ser escrupulosos con el lenguaje, cuando su colega, el trilero mayor del multiverso, llama Grizzly a Jack Grealish, pues también.
No, hasta entonces no está siendo.
De la ciudad, no.
Saint-Germain no te queda delante, pero si dijeras París, sí sería muy delante.
Decir Bayern München, que sería un poco así, un absurdo.
Sigamos en el partidazo de la cadena COPE, porque las burlas hacia Melchor Ruiz, por cierto, uno de los ciudadanos periodistas más serios y respetuosos de los que pululan por las ondas en este país, no fueron solo a cuenta de que pronuncie el francés como lo haría un francés, no. La cosa venía de antes. Esta noticia entre comillas, dio el tío Vinagre.
Tchouaméni, que es el, para que la gente se oriente, jugó ayer con Pogba, pues es el que no era Pogba, el otro, el que se acompañaba ahí en el medio centro, que es un jugador del Mónaco, tiene 21 años. Antes de la pandemia ya el Madrid le tenía echado el ojo porque es uno de los medio centros prometedores de Francia, creo que fue el mejor jugador joven del año, una de estas temporadas. Ha estado en el radar de Monchi, para que la gente se oriente, o sea que si Monchi tiene buen ojo, quiere decirse que este jugador puede ser válido.
Otro futbolista en la mira del Real Madrid, y los del Marca le llevan a primera página de su edición de hoy. Otro más. Sobre Tchouaméni, Joseba Larrañaga preguntó a Melchor Ruiz, y escuchad cómo le presentó.
El que seguro que conoce a Tchouaméni, porque para eso controla todo el mercado europeo, es Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Cuéntanos quién es Tchouaméni y cómo juega.
Bueno, no lo he visto tanto como dices, ¿eh? Sí sé, como decía, o sea, Roberto.
Caramba, que... ¿no lo tienes controlado?
Sí, bueno, es un
centrocampista. Pero seguro que lo sabes pronunciar.
No, centrocampista del Mónaco y que cuesta 35 millones con 21 años, eso lo sabemos.
Eso viene en la tapa, viene en la tapa.
Risas y más risas.
Si lo viese jugar ayer se puede hacer una idea, aunque no lo haya seguido de cerca. Es un joven, bueno, entra dentro del perfil de jugador que lleva buscando el Real Madrid desde hace tiempo, es decir, jóvenes y si tienen experiencia mucho mejor, poderoso en lo físico, no exento de calidad, de mucho recorrido, de mucho trabajo.
¿No ves? Es que si tenías...
Va bien, no, con ambas, bueno, piernas.
Ayer le vimos trabajar a destajo, ¿no? Y siendo
Real Cala también, como la vista, ¿no? Has visto vídeos,
¿eh? Y siendo escudero perfecto de Paul Pogba, ¿no?
Al menos hay que agradecer a Joseba Larrañaga y sus mariachis que no le pusieran a Melchor Ruiz la música de Benny Hill que le solían poner cuando aparecía en Oasis de Libertad. Es todo un detalle. Por lo demás, lo mismo.
Y como se dice ahora en el fútbol inglés, es un box to box.
Va bien por arriba, sí. Entra duro.
Cabecea a los corners.
Muy perfil
de los... casa. Cabeza muy bien amueblada.
Por cierto, ya hablando más o menos en serio de este futbolista, un poco de jarro de agua fría para esa primera página de Marca.
Está en la lista como están otros tantos. Aventurar ahora mismo, evidentemente, que va a ser el siguiente es un poco complicado, ¿no?
Es objetivo del Madrid. Objetivo.
Sí, sí. Bueno, está en la lista, como de decía objetivos. Roberto, desde hace ya una temporada y media.
Me quedaban por ahí colgando un par de audios de esta pasada madrugada de tiempo de juego que tenían que ver con lo que antes oíamos sobre Kylian Mbappé, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Según Melchor Ruiz, lo que se desea en el Madrid es que de este asunto se hable lo menos posible. Bueno, escuchad las reacciones.
La intención del Real Madrid es que cuanto menos se hable de este asunto, para el Real Madrid mucho mejor.
¿Pero eso le decimos la COPE o el Real Madrid?
No, el Real Madrid.
Al Real Madrid.
Bueno, entonces
Real Madrid lo que le interesa es que esto se hable lo menos posible. Que el nombre de Mbappé, Real Madrid...
No, casi no se ha hablado.
Pues
de
están Mbappé, consiguiéndolo, ¿eh?
No, pero no será Mónica.
Es la primera vez
sin ellos. O sea, nosotros le preguntamos.
Hay cosas que son imposibles.
Los de comunicación,
o sea...
preguntan, claro, pero por eso yo decía que dentro de lo que cabe están siendo respetuosos, bueno, menos con las respuestas, ¿no?
Y todavía hay más. Un último audio.
Deberíamos llevar una cuenta atrás. Hasta el 1 de enero, desde hoy mismo.
Yo pondría en la web de la COPE el reloj ese de 68 días, 23 horas, 59 minutos
y
los segundos.
La cuenta atrás, el tic-tac, el relojito y las tortugas.
En la web lo vamos a poner cuando queden 60 días.
Mira, muy bien.
Ya lo hago con Willy. El tic-tac hacia atrás va a ir desde 60 días hacia el...
Pero hay que hacer una comienzo de cuenta atrás pomposo. Bueno,
hacia la última campanada.
Sí, sí. Y con seguimiento. Cada día hay que dar alguna pincelada.
Exacto. Y con la última campanada, programación especial. Si Florentino llama, Mbappé lo coge, Leonardo se cabrea.
El Santo Job era un tipo nerviosísimo en comparación con Melchor Ruiz.
Cruzado los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes.
Guanajuato, Durango y Zacatecas, con amor y un clavel entre los dientes. Galopando he cruzado tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable.
Desde México, el radio de Richard Díez.
Se acabó por hoy el radio, porque aquí termina su edición 2158. En cuanto a la música, recordáis que ayer os dije que tenía dudas de si poner un concierto de Maddie Pryor o poner un concierto de Steely Span, el grupo en el que durante muchísimos años ha sido la vocalista. Al final me he decidido por la segunda opción. Es un disco que se llama Gone to Australia, On Tour 1975-1984, claro, con ese nombre solo puede ser conciertos en directo de Steely Span durante esos años. Un grupo, os lo dije ayer, que es mi banda favorita de folk rock británico. Escuché allá por el 1972, su cuarto álbum, que se llamaba Below the Salt, y caí rendidamente enamorado a sus pies. Y para terminar el programa, como contrapunto a esa música de Steely Span, lo que me había pedido arroba Chemario Sapero, Albert King y Stevie Ray Vaughan en Ontario, el 6 de diciembre de 1983, interpretando Don't Lie to Me, No Me Mientas. Eso es lo que le digo yo a los ciudadanos periodistas, pero no me hacen mucho caso. Os espero mañana miércoles, aquí en el radio, si os apetece acompañarme. Y mientras tanto, disfrutad todo lo que podáis de la vida con cuidado.
El gran lobby de este país es el Real Madrid, eso sí, estamos todos de acuerdo.
Sí, el Barcelona, que sea campeón antes que el Madrid. I don't believe a
word you say. Es un equipo español y yo sé que estamos por todos eso, con el equipo español, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar,
¿eh? A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
Álava sale por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
no,
tuvo.
No, si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
El problema es Zidane. Qué bueno es Zidane.
¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.